José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana. Saludo a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a los habituales de la cadena COPE. Tenemos el primer finalista de la eliminatoria de ascenso a primera, el Girona de Francisco, que después de ganar 3-0 en el primer partido, hoy ha empatado a 0 en Almería. Mañana se resuelve la otra semifinal, Leganés-Rayo Vallecano. El Rayo ganó 3-0 en la ida. El partido es mañana a las 9 de la noche. Roland Garros, avanza Rafa Nadal a octavos de final tras ganar a Cameron Norrie en 3 sets. Lo siguiente para él es el italiano Sinner. Y ha perdido Carlos Alcaraz 3-0 con el alemán Struth. Gran torneo de Carlos Alcaraz. Está en juego un partido, el nocturno, de Roger Federer. Está jugando contra Koetfer. Y atención, porque está palmando, porque ha ganado el primero 7-6 y 6-7, pero se va al tercer set con un 4-2 en contra. Cuidado, que peligra Roger Federer. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, circuito por las calles de Bakú. Sale primero Leclerc, segundo Hamilton, tercero Verstappen, quinto Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. La calificación ha sido otra vez muy difícil para Carlos Sainz porque se ha encontrado con un coche estrellado y ahí se acabó la calificación. Luego nos cuenta Carlos Miquel. La carrera es a las 2 de la tarde. Motos, Gran Premio de Cataluña. En MotoGP va a salir primero Quartararo. El primer español es Maverick Viñales, que va a salir sexto. La carrera, esta, la de MotoGP, es a la 1 del mediodía. Baloncesto. Semifinales para el título de Liga. El Barça le ha ganado al Juventud, se mete en semifinales, 94-73, va a empezar su serie el lunes contra el Tenerife. Mañana empieza la otra serie, la del Real Madrid-Valencia, el mejor de tres partidos. Últimas bajas en el Real Madrid, los directores de juego, La Provítola y Sergio Llull. Y un sonido para empezar, el de Xavi Hernández, en el diario La Vanguardia, ha rechazado, dice, dos ofertas del Barcelona.
Es difícil decir que no. Pues yo, por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Le he dicho que no dos veces al Barça, y es muy difícil, porque soy culé y por circunstancias mías he tenido que decir que no. No te voy a engañar, me preparo para circunstancias así, pero oye, hay un entrenador en el Barça, es Koeman, es una leyenda del club. Hay que respetarle, tiene contrato un año más.
Xavi Hernández le ha dicho dos veces que no al Barcelona. Enseguida hablamos de la selección española de fútbol, que es el tema principal en los próximos días. Están escuchando la cadena COPE, el Tiempo de Juego, y los sábados a esta hora suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
De mando en la comandancia de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Noticias de España para el día de hoy. Es un día después de empatar a cero contra Portugal y antes del partido del martes contra Lituania, que es el último. Por cierto, hoy ha jugado Suecia, que es nuestro primer rival, el día 14 en la Cartuja a las 9 de la noche. Le ha ganado 3-1 a Armenia, a la Armenia de Caparrós. Así empieza su preparación la selección sueca. Bueno, noticias del día después de ese empate a cero, lo que has visto, y luego comentamos la rueda de prensa de Laporte, que ha sido la noticia de la mañana.
Bueno, ha habido entrenamiento de recuperación esta mañana, que al final se ha retrasado a las 11. En ese entrenamiento ha trabajado con normalidad Laporte, que ayer pedía el cambio en los últimos minutos, aquejado de unos calambres, nada importante. Adama Traoré sigue trabajando al margen, así que veo complicado que pueda jugar el segundo partido contra Lituania el próximo martes en Butarque, en Leganés. Y en la tarde de hoy los internacionales han tenido una reunión con Velasco Carballo a eso de las 8 de la tarde para que le repasara todo el reglamento arbitral de cara a esta Eurocopa. Como te contaba ayer, no va a haber Al final visitas familiares, está toda la expedición, todo el equipo metido en el protocolo UEFA y por lo tanto, pues hasta que España quede eliminada o llegue a la final del torneo, los futbolistas no van a poder pasar los días libres, mañana es uno de ellos, con sus familiares y sus seres queridos.
¿Qué has percibido tú después del empate a cero? ¿Y ha quedado un poco ese tramo final del partido con esos cánticos contra Morata, ese silbido a Luis Enrique, esa contestación de Luis Enrique? ¿Qué has percibido en la selección española después de lo ocurrido ayer?
Bueno, yo creo que deportivamente no fue un mal partido. Es cierto que nos sigue faltando gol, aunque España tuvo ocasiones, especialmente ese disparo de Morata en el minuto 90 para llevarnos la victoria. El equipo que salió ayer yo creo que no va a ser el titular, que faltan bastantes futbolistas en ese once inicial. Es extraño empezar con dos centrales zurdos y acabar con dos centrales diestros, pero yo creo que Luis Enrique acabó satisfecho. Como digo, pues prácticamente va a hacer, no sé si un equipo nuevo, pero yo creo que va a introducir muchos cambios en ese segundo ensayo ante Lituania, y el equipo que sigue cogiendo carga de entrenamientos, y al menos lo que transmite Luis Enrique delante de los micrófonos es que todo va bien.
Bueno, rueda de prensa de Laporte, que es sin duda una de las noticias de la selección española de convocatoria después de su nacionalización express para que pudiera jugar la Eurocopa. Y hay un sonido de la mañana, del día, una pregunta de Fernando Burgos, compañero de Onda Cero, que está dando muchas vueltas por lo espinosa de la cuestión y por el sonido final, ¿no?, de lo que ha trasladado Laporte en el día de hoy, ¿no?
Bueno, era una rueda de prensa esperada. Yo creo que el chico ha sido valiente, que ha dado la cara después de debutar ayer contra Portugal, y bueno, pues ha explicado un poco todo el proceso de nacionalización. Obtenía ese pasaporte español en los primeros días de mayo. Ya sabes que en los últimos años la federación, ya con Julen Lopetegui en el banquillo, ha pretendido poder contar con él, pero al final parece que viró nuevamente a Francia esperando una oportunidad de Sanz, que finalmente no llegó. Y luego el debate de siempre, ¿no? No es el único caso. En caso de un francés, pues a lo mejor sí, pero recientemente jugó Marcos Senna, hay una lista innumerable, Diego Costa, Mariano Pernía, y a esos futbolistas no se les hizo directamente la pregunta, ¿no? El debate, como digo, que mezcla política y deporte, compromiso y que haya que sentir los colores de una bandera. En definitiva, la pregunta de nuestro compañero Fernando Burgos de Onda Cero, clara, directa, y la respuesta de Laporte.
¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno?
Vaya pregunta, ¿no? La verdad que es una pregunta bastante fuerte. Creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección.
Hemos pedido esta noche la visión de cuatro compañeros que son ya veteranos en el segmento de la selección española y en su profesión, para que nos ilustren con su mirada hacia lo que puede pasar con la selección española. Está con la fuerza de ABC, Quique Yunta, diario ABC. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No sé si tienes un ojo en el Federer Koetfer o estás a otras cosas.
Sí, 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 estoy a todo.
Estás a todo, ¿no? Y a la selección. Bueno, 4-4 en el tercer set, está 1-1 y está sufriendo Federer contra el alemán. Está Miguel Ángel Lara. Hola, Miguel Ángel, diario Marca, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Edu Castelao, compañero del diario El Mundo. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, tengo varias preguntas para vosotros, muy fáciles y muy rápidas, pero como he puesto este sonido de Laporte, ¿tenéis una opinión, Quique, del hecho, ¿no?, de la pregunta, la respuesta? No sé, es un tema muy difícil de tratar, pero ¿qué visión tienes de lo que ha ocurrido esta mañana en la sala de prensa?
Pues mira, para mí la pregunta es pertinente, no es mala, hay gente que le está molestando la pregunta, a mí me parece bien. Creo que él sabía que se le iba a preguntar al respecto, ha dado la respuesta que él quería, pero sí me parece bien, y no me parece justo que se diga no se preguntó en otras ocasiones. Creo que sí se preguntó, al menos el tiempo en el que yo he estado. Yo creo que a Diego Costa se le preguntó. Y bueno, tampoco creo que vaya a haber mucho más debate.
Miguel Ángel, tú que diste la noticia de que Laporte iba a ir a la selección.
Bueno, yo es que creo que solo pasa en fútbol, ¿no? Porque el que ha jugado Talán Dusevalle no se ha cuestionado el compromiso ni el sentimiento de Dusevalle. me acuerdo de Oli Reyes, por ejemplo, en baloncesto, y es un debate que solo existe en fútbol. Igual que la renuncia a la selección solo existe en fútbol, y bueno, creo que tampoco hay que ir mucho más allá, que Laporte lo demostró el otro día, que va a jugar con todo lo que tiene por España, y nada más.
¿Castelao?
Yo que no soy una persona que tenga un especial sentimiento patriótico, soy español, como podría haber sido guineano, y me sentiría igual de orgulloso de mi país, sí que creo que del fútbol de selecciones estas nacionalizaciones express tan rápidas y tan ad hoc a mí me chirrían un poco. Yo sí que tengo una visión pelín romántica y sí que creo que si uno defiende la camiseta de un país debe al menos sentirlo mínimamente, ¿no? Pero, en fin, es una opinión muy personal y yo no dudo de que Laporte vaya a defender la camiseta de la selección española como cualquier.
Se incorpora Roberto Morales, compañero de la agencia EFE y de la cadena COPE. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vaya grupo de delincuentes, no nos había peores.
Hombre, yo creo que hemos elegido los que más perspectiva pueden tener, ¿eh?
Me gusta.
Llegó el policía, llegó el bueno.
Gran elección.
Oye, Roberto, ¿qué te ha parecido lo de Laporte? ¿El hecho en sí, la pregunta, la respuesta, la situación?
Bueno, a ver, es que esta situación en la selección, puedo coincidir con Edu, la visión que tiene, a mí me gustaría también ese romanticismo en el fútbol con la selección española, pero bueno, hemos ganado el Mundial con jugadores y en el pasado, es un tema que podemos ampliar, no solo mirar solo el futbolista que ha nacido fuera de España que se nacionaliza por interés deportivo para defender a un país, es que abriríamos un melón si recordamos la época en la que se ocultaba la bandera de España en las medias, en la camiseta, jugadores catalanes que han sido campeones de todo, que no sentían para nada, no se sentían españoles, jugadores vascos que iban a la selección por dinero, es que al final, si empezamos a mirar eso, yo creo que el debate es mucho más amplio de Laporte.
Hay un matiz solo en la convocatoria de Laporte sobre la nacionalización, que él lo que quería primero es jugar con Francia, y cuando no pudo jugar con Francia, jugó con España. Es el único matiz que
claro, Corro, claro. Pero igual que Costa, por ejemplo, con Brasil.
Sí, sí.
Diego Costa fue a jugar
bueno,
con Brasil.
Pero es que Diego Costa, es cierto, fue a jugar, jugó, y a lo mejor sí. Entendió que ya no tenía opción y dijo, España es mi solución, ¿no? Pero este ha sido tan claro, ¿no?, que Deschamps le ha dicho no, sí. y él ha dado marcha atrás, porque al principio España le quería, a Laporte, antes de que él decidiera jugar con Francia, ¿no? Y él dijo, quiero jugar con Francia.
Cuando era un chico.
Y cuando Francia le ha dicho que no...
No hay ningún... No hay ningún caso de estos que han jugado que su primera intención no fuera jugar con su país. Desde Marcos Senna, Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, Kubala, Puskás, todos creo que es lógico, ¿no? ¿Tú quieres
Estamos
jugar
de
con
acuerdo.
Tu país?
Él es francés, él ha nacido en claro. Francia, ¿eh? Luego ha vivido en Bilbao, pero él ha nacido en Francia y tiene su derecho a jugar con Francia. Bueno, yo creo que cada
el
uno...
El problema, permíteme, Corro, el problema yo creo que es cuando se entiende la selección como si fuese un club. Es decir... como pues el que aspira a jugar a un club que está en zona Champions y yo quiero jugar con pues eso, los torneos importantes y entonces me voy a ese club. Bueno, puedo entender el romanticismo de Edu, lo puedo entender. El debate es muy amplio, muy, muy amplio.
Sí, pero hay casos en muchos deportes. Por ejemplo, Scariolo dirige a la selección española y es un español más. Ahí juega Mirotic, han jugado a Ibaka, claro. O sea, hay un montón de casos.
Sí, pero yo vuelvo a insistir, o sea, a mí todas estas, nacionalizarte de un país por interés puramente deportivo, es decir, por jugar en Eurocopa, porque no podemos engañarnos, Laporte se ha nacionalizado español para poder jugar una Eurocopa. Sí,
el interés, Edu, es mutuo, el interés es mutuo, porque España le quiere.
Bien, sí, claro, si yo no entro en eso, yo lo único que digo, y es verdad que probablemente en el año 2021 esto sea... una antiguaya, yo lo que sí digo es que a mí sí que me gustaría que la gente que defienda la camiseta de un país, sea España, o sea Francia, o sea Estados Unidos, tenga un mínimo sentimiento de pertenencia a ese país, ¿no?
Sí, sobre el tema, porque Fernando le pregunta una bandera, un himno, una nación, le ha preguntado sobre el tema. Yo un día le pregunté a Sterbitz, al portero de la selección de balonmano, le pregunté qué sentía cuando oía el himno español, y él me dijo, no siento nada. O sea, ha jugado no sé cuántos partidos con España, ¿eh? Y un porterazo. Y
hemos ganado Mundial.
Y hemos ganado cosas con él, ¿eh? Y me dijo, no siento nada. Pues es que fue... Pues porque no sentía nada. Porque es que no ha nacido en España. Y en cambio, Dusevalles, que tú le has citado antes, Lara, le he visto llorar cuando ha perdido la selección española. Le he visto llorar. O sea, son sentimientos cuando... No de nacimiento, sino de estar arraigado a un país, ¿no?
Claro, sí.
Bueno,
sí, totalmente. Sí.
Que debe haber una diferencia entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones. Y creo que la única diferencia que que debe existir ahí es una mínima apelación a los al sentimiento de pertenencia.
Porque ni siquiera de nacimiento, porque hay jugadores que han jugado con... Curro Torres, por ejemplo, no es nacido en España. Ha jugado con España y ha nacido en Alemania. O sea, que ni siquiera de nacimiento, sino de pertenencia, como tú dices. Bueno, es un tema...
Exacto, digo, es que a mí no me parece... El caso de Dusevallo no me parece comparable. Y mira que casi siempre estoy de acuerdo con Lara, pero en esta ocasión no, digo, no hablo de haber nacido. Yo no estoy hablando de haber nacido en un país. Estoy hablando de un mínimo sentimiento de pertenencia, bueno, de adhesión.
Yo creo que la pertenencia de Duse Bayer viene mucho después, ¿eh? No cuando empieza a jugar con España. Él se nacionaliza con España porque se nacionaliza.
Que 10 días antes a Laporte le llama Deschamps y se va con Francia.
Y se va con Francia, es así, claro, eso es, claro, es una verdad, claro, es una verdad,
claro,
eso.
Vamos.
Es una verdad. Bueno, oye, que os llamaba para otra cosa, aunque este es el debate, y yo creo que con respeto, con educación, se puede entender, porque este es un debate que crispa mucho, es un debate que arrastra mucho eso de la españolidad, la bandera, el himno, es un debate que crispa bastante. Las preguntas son muy fáciles a los cuatro y es... ¿qué os gusta y qué os preocupa de España? Un hilo, también un poco al hilo de lo de ayer. Empiezo por ti, Junta. ¿Qué te gusta de la selección española? Primero el gusta y luego qué nos preocupa. ¿Qué te gusta, Junta?
Pues mira, lo que me gusta es que es un equipo joven. Y como equipo joven, corre. Es decir, en las últimas fases finales, siendo equipazos, no tanto el último, pero sí en las anteriores, al equipo le costaba, había ganado todo. No es que se arrastrase, pero le costaba un poquito sudar más de la cuenta. Y este equipo corre.
Lara, ¿a ti qué te gusta?
Me gusta mucho la propuesta. Me gusta desde el principio de Luis Enrique. Me gusta más la propuesta de Luis Enrique segunda parte, que volvió en septiembre en Alemania. Y la idea de juego que tiene España, de presión alta, de defender con la pelota, de atacar constantemente, de jugar más profundos por banda, me gusta muchísimo.
Castelao.
A mí me gusta que es una selección nada dogmática, es decir, es capaz de tener posesiones que todos podemos entender como intrascendentes, simplemente para distraer, pero también es una selección que tiene una segunda versión que no habíamos visto en las últimas selecciones, que es esa de correr al espacio, y como creo que estaremos todos de acuerdo en que a día de hoy el fútbol consiste fundamentalmente en correr al espacio, creo que ahí España lo maneja bien con gente como Torres, como Olmo, y a mí eso es lo que más me gusta de esta selección.
¿Y a ti, Roberto Morales?
Pues yo, la unión que notamos en torno a Luis Enrique, cómo están todos los internacionales muy involucrados, muy implicados con el seleccionador, cómo van todos a una, me gusta lo que veo que está sembrando Luis Enrique, y luego que somos muy difíciles de vencer. Creo que somos un grupo que al que cuesta hacer gol, pese a que ahora en las cosas malas meteré la portería, de los últimos 7 partidos ninguna selección nos ha ganado por más de un gol y en 2 hemos dejado la puerta a cero. Y creo que eso para un torneo corto es muy importante.
Y ahora la lista de preocupaciones, que a lo mejor es más larga. Junta, ¿a ti qué te preocupa de España?
A ver, lo primero, la portería, y en eso hay que atribuir a Luis Enrique que se haya encargado de alimentar el debate, no es cosa solo de la prensa, porque es el que tenía un portero súper fijo como De Gea y ya no se sabe de él. Luego fue Kepa, ahora es Unai Simón, deducimos que ahora es Unai Simón, pero bueno, veremos. Y luego la indefinición pura de esta selección, porque no sabes si es capaz de ganarte 6-0 Alemania o perderte contra Ucrania. Es decir, si España empata 2 partidos y pierde uno en la fase de grupos, no te llevarás una enorme sorpresa, también puede ganar los 3.
Lara.
Bueno, creo que el tema del gol está encima de la mesa. España genera muchas ocasiones generalmente y le está costando mucho hacer goles, por mucho que veamos el 6-0 contra Alemania. Creo que tiene un hándicap, no solo delanteros, sino llegada de segunda línea, que hay futbolistas que debían aportar más en esa llegada y no lo están haciendo. Y me inquieta bastante el lateral derecho, porque creo que tenemos un futbolista que le vamos a encorsetar en ese puesto, como es Marcos Llorente, y que puede dar mucho más para mí en zonas más avanzadas, como ya se demostró cada vez que arrancó desde puestos del interior, y de ahí creo que puede partir una preocupación de la selección de desperdiciar un futbolista que es a nivel físico y a nivel de potencia único ahora mismo en el equipo.
Castelao.
Pues mira, mi lista consta de 3 puntos. La primera, la falta de gol, que es evidente. La segunda preocupación es la inexperiencia de la mayoría del grupo. Y la tercera, y no menos importante, es la ausencia de futbolistas de primerísimo nivel. Es decir, ninguno de los 24 que están en España, bueno, a lo mejor, no sé, ahora habrá debate sobre un nombre o dos, está entre los 5, 6, 7 mejores jugadores del mundo en ese puesto. Y creo que en un torneo como esto, en este tipo de torneos, hay un momento en el que lo ganan los grandísimos jugadores. Y creo que España no tiene ninguno.
Roberto.
Pues coincido con la última razón de Edu, que es la primera que tenía yo. Yo creo que el liderazgo está en el banquillo, con la figura de Luis Enrique. Sobre el terreno de juego, sin Sergio Ramos, he hecho en falta ese liderazgo, esa figura de un referente, que sea el que se echa la selección a las espaldas, y no sé quién va a asumir ese papel. No creo que ya Busquets sea el jugador adecuado para hacerlo. No hay ninguno de los 24 que le veamos entre los mejores del mundo en su posición. La portería me preocupa, creo que Unai no transmite seguridad, juega al límite en muchas ocasiones y ha cometido errores que le habrían costado el puesto si hubiese sido otro seleccionador. El lateral derecho para mí es un problema evitable con Jesús Navas. No entiendo que no haya un lateral derecho puro que haya brillado esta temporada. Para mí Marcos Llorente es un todoterreno y va a brillar seguro, pero no es su demarcación y perdemos mucho en ataque de este jugador que como extremo daría mucho más a la selección. Y me sumo a ellos en la falta de gol, a ver dónde juega Gerard Moreno. No le veo de nueve, en el Villarreal juega más en una banda. Eso implica que Morata tiene que espabilar y meter la que tiene. Fallando lo que falló ayer, así no se ganan Eurocopas ni Mundiales.
Muy bien, pues seguramente entre las preocupaciones de los oyentes, de los seguidores de España, están muchas de las cosas que habéis dicho. Habéis estado muy bien, como siempre. Remataríais esto muy bien, Junta, Lara y Morales, si le cantarais el cumpleaños feliz a Castelao.
¡Hombre!
pero también digo una cosa, que perderíais todo el crédito ganado anteriormente si lo hicieras en directo, así que...
Totalmente, efectivamente.
Y tú te quedas sin oyente.
Pero además, Jorro, sabes que has juntado a un grupo de periodistas que solemos cenar juntos. Nos han quitado esto de estar en Las Rozas, nos han quitado nuestro viaje a cualquier sitio de concentración, y hoy Edu habría invitado a algo, o sea, que se ha escaqueado totalmente, no se merece el cumpleaños.
Total.
Eso queda pendiente.
Para
eso
cuando
queda
se pueda.
Pendiente y para Corro también.
Muy bien, muchas gracias, Edu. Felicidades,
Muchas gracias.
Hasta luego. Junta ABC, Lara, Diario Marca, Castelao El Mundo y Roberto Morales, Agencia EFE y la cadena COPE. Un abrazo a los cuatro. Gracias,
Abrazo, gracias, Corro.
Hasta luego, chao. Bueno, la portería, Miguelito. Lo de Unai Simón ayer como titular, ¿confirma Unai Simón como titular de la selección española o tienes todavía alguna duda?
Pues sinceramente tengo dudas. Hombre, a ver, la lógica dice que si ayer juega Unai Simón y que hasta que Laporte pidió el cambio, Robert Sánchez iba a ser el sexto cambio, iba a debutar para jugar 15 minutos, pues no sé, con ese escenario a lo mejor Luis Enrique no apuesta finalmente por Robert Sánchez, pero no lo sé. Ayer volvió a dejar dudas en alguna salida Unai Simón. Vamos a ver si repite el martes en Leganés. Yo creo que si repite es evidente que va a seguir siendo el portero, lleva 7 partidos. Y si juega otro, sea De Gea o Robert Sánchez, pues seguirá estando abierta la incógnita. Pero ahora tengo más dudas.
El partido de Federer se va al tercer tiebreak contra Koetzer. 1-1, tercer tiebreak. Para hablar de porteros, el mejor es el Zamora menos goleado de la historia de la Liga Española, que tenemos la suerte de que sea comentarista de la cadena COPE, que es Liaño. Hola, Liaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Compartido.
Compartido, sí, como... bueno, pero decimos lo que tenemos. Oye, Liaño, que ¿está en un lío la selección con la portería? ¿Tú crees que lo tiene claro Luis Enrique? ¿Ha dejado muchas dudas? Esto que hablábamos antes, que era De Gea, luego Kepa y ha terminado siendo Unai Simón, y ahora tenemos una duda de si es Robert Sánchez.
Yo creo que tenemos más dudas desde fuera
que
desde dentro. Yo tengo la sensación que para Luis Enrique ahora su portero titular es Unai Simón, y que el hecho de que ayer quisiera hacer debutar a Robert Sánchez, ¿no? Pues yo creo que atiende un poquito más a que lo había ya convocado en la anterior ventana de selecciones, no había debutado, y bueno, por darles unos minutos en esta previa del europeo.
Porque a dos partidos, te queda otro partido amistoso, a dos partidos de que empiece la Eurocopa, si lo juega Unai Simón, parece que va a jugar Unai Simón, parece, ¿no?
Sí, sí. Yo en ese aspecto lo tengo claro. Que te guste, que nos guste más, que nos guste menos, creo que eso ya entra dentro de todos los debates. Fíjate lo que acabáis de hablar. Creo que la selección ahora mismo presenta demasiados debates, demasiadas dudas.
Muchas dudas, sí.
Y la portería no deja de ser una de ellas. Bueno, porque entre otras cosas venimos de un periodo anterior de mucha estabilidad, el periodo de Iker Casillas, y a partir de ahí todo han sido dudas. No ha habido ningún portero que haya debutado y que haya demostrado, no sé, la seguridad que debe transmitir un portero. Y estamos, bueno, ya digo, pero creo que no es ni más ni menos que otro de los muchos debates que ahora mismo tiene la selección.
¿Qué te parece Unai Simón?
Bueno, yo también estoy en las dudas, porque sí que es cierto que ahora mismo hay muchos partidos en los que te transmite mucha personalidad, sobre todo personalidad, porque parte de esos errores que comete tiene que ver con, a veces, con excesos de confianza, el driblar incluso cuando le presionan, el querer sacar todos los balones jugar con los pies, que es algo que a la gente, digamos, que está acostumbrada a otro tipo de portería, pues le pone muy nervioso. Y lo cierto es que no ha terminado, por ejemplo, muy bien la temporada con su equipo, con el Atleti. Entonces, todas esas dudas se traspasan a la gente. Pero yo creo que esto tiene todo que ver con que ahora mismo, por mucho que queramos empeñarnos en cada uno poner a nuestro portero en la selección, unos que Pacheco, otros durante el año hablaban del portero del Elche que acabó por no...
Edu Badía.
Por Edu Badía,
que no,
por no
que no
jugar.
Ha sido titular al final, sí.
Otros que si el portero de Osasuna, que también ha hecho una temporada. A ver, yo creo que no tiene nada que ver ser portero de uno de estos equipos con ser el portero de la selección. Y ahora mismo, por desgracia, yo lo digo desde el punto de vista un poco nacional, aldeanismo, como lo quieras llamar, sí, que es que si tú te fijas en las porterías de los grandes equipos de España, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, son todo porteros extranjeros. Entonces, nuestros mejores porteros, por así decirlo, están jugando fuera.
Sí, cuando éramos fuertes en la selección eran Casillas y Valdés, eran los porteros del Barça y de Madrid.
Claro, y eso ya yo creo que es un plus añadido a la hora de defender una portería con el peso que tiene la selección española. Y ahora mismo esos porteros estaban fuera. Era De Gea cuando era titular indiscutible en el Manchester, y además todo el mundo que ve fútbol inglés decía que era durante muchos años le han dado mejor jugador del Manchester y de mejor portero de la Premier. Luego se marchó Kepa al Chelsea y luego fracasó. Y han sido un poco los porteros.
¿Y cómo crees que está de la cabeza De Gea en este sentido? ¿Qué debe pensar? Porque estamos hablando de uno de los porteros o jugadores mejor pagados. Si no es el que más gana de la selección española, poco le falta. O sea, está consideradísimo. Y ve que con España no es capaz. Y encima es suplente de Unai Simón, que con todos los respetos es el portero del Athletic de Bilbao. Pero, y él es el del Manchester United, ¿no?
A ver, yo no he tenido, Corro, la suerte de formar parte del nacional, de la selección nacional absoluta. Pero yo creo que cuando tú te llamas a la selección no tiene nada que ver cuando tú estás suplente en un equipo. Yo creo que eso es mucho más duro de sobrellevar. El hecho de estar ya elegido entre los 24 mejores
es un premio
de tu país, es un premio, y yo creo que salvo casos muy particulares, pues yo creo que no es tan difícil de llevar como cuando tú estás suplente de forma habitual en un equipo en el que estás trabajando día a día. Entonces yo creo que además él ya tiene experiencia suficiente para esto, llevarlo de una manera que no va a crear ningún problema al seleccionador.
Sí, yo creo que lo tiene asumido y lo domina bien, ¿eh?
Claro, claro, ya digo, y para mí sigue siendo un privilegio estar escogido entre los tres mejores porteros que van a la selección, al menos yo así lo considero, luego está la mente de cada uno. Y por otro lado, bueno, pues yo entiendo que nuestro seleccionador tampoco va a tomar ese tipo de decisiones a la ligera. Pues probablemente tiene las limitaciones que le ofrece, tal y como están ahora pineados los bolos, que decimos aquí en Cantabria, es decir, los que están jugando en equipos grandes, y entre esos elige. Y a partir de ahí, la sorpresa Robert Sánchez. Bueno, pues para nosotros, para la mayoría de nosotros, es una sorpresa el que convoque a este portero, pero probablemente él y sus asesores, y en eso creo que tendrá mucho peso específico José Sambade, que ahora mismo es el nuevo entrenador de porteros de la selección, pues conoce perfectamente el fútbol británico, entre otras cosas porque él ha pasado una etapa de su vida profesional entrenando porteros en un equipo inglés. Bueno, pues yo
sí,
creo
Robert
que
Sánchez
que dar...
es de Sambade, sí, es el ejemplo
claro,
suyo.
Pues bueno, a partir de ahí, confianza y ya digo, que se vayan cerrando debates, que eso será que la selección va ganando, y es lo que yo creo que deseamos todos desde fuera, aunque hubiéramos elegido a lo mejor a otros jugadores que a cada uno particularmente nos gustan
el
más.
El primer partido es importantísimo, que no nos pase nada, que no nos pase nada raro, y sobre todo al portero, porque es que es una pieza clave en la selección. Mucha suerte para Unai Simón, si es el elegido, y también para De Gea y para Robert Sánchez. Liaño, el portero menos batido de un Zamora. Adiós, Liaño. Un abrazo.
Un placer, Jorge.
Hasta luego. Milito, lo que quieras decir.
Bueno, pues que mañana hay día libre, lo que te contaba ayer, que decía al principio, que no va a haber contacto con los familiares, y que el pasado miércoles se celebró esa reunión para negociar las primas entre los tres capitanes, Busquets, Alba y Coque con Luis Rubiales, con el presidente de la federación. No ha trascendido la cifra todavía. El último antecedente, el Mundial de Rusia, España hubieran percibido los jugadores de haberlo ganado más de 800.000 euros, pero insisto, todavía no ha trascendido la cifra que han cerrado ya los capitanes con el presidente.
¿Te consta porra en la selección española o se dejó de hacer cuando se fue Puyol?
Yo creo que se sigue haciendo.
Se sigue haciendo. ¿Quién sí, será? ¿Quién será? ¿Busquets está en los mandos?
Luego sí, la heredó Busquets, pero luego ya creo que la hacía gente de la federación. No lo tengo contrastado, pero vamos, yo creo
eso es
que
un
sí,
tema,
que
es un tema, es un tema para...
Eso es religión, eso se tiene que seguir haciendo.
Hasta mañana, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
La selección española que debuta el día 14, partido que por supuesto contará el tiempo de juego contra la selección sueca en la Cartuja a las 9 de la noche. Y ahora Berti con Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola a todos, buenas noches. Pues sí, ahora es momento de compartir con todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Qué fácil nos lo ponen todo. Fíjate, para empezar tenemos ahora mismo en berti.es un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Y también sabes que en Berti no tienes que moverte de casa para nada, que todas tus gestiones las puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, absolutamente todo desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Hasta mañana, Gema.
Un beso grande.
Ha ganado Federer el tercero, 2-1 contra Koetfer. Está sufriendo, ha ganado 2 en tiebreak, el alemán ha ganado el otro tiebreak, así que está emocionantísimo ese partido. Enseguida, más cosas aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.